concejales, donde se anexaron los folios de calificaciones individuales y la tabulación de estas para el consolidado, así como las preguntas realizadas. Mediante resolución 08 del 9 de enero de 2016 se elaboró la lista de elegibles y en sesión ordinaria del 10 de enero, mediante acta 09, se nombró como personero a Rubiel Barbosa Otávalo. Aspecto que en últimas es el que se cuestiona por parte de la Fiscalía o que se les indica a los corporados. Frente a la tipicidad de la aludida conducta, se tiene que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha decantado lo siguiente: en este tipo de injusto no se hace un juicio de acierto a la providencia sino de legalidad, por manera que, si en torno del elemento normativo que se traduce en la manifiesta ilegalidad de la decisión, la Corte ha sostenido que debe reflejar de manera objetiva que es producto del capricho o de la arbitrariedad del funcionario, de su desconocimiento oculto y malintencionado del marco normativo. Eso en radicación SP 4620 del 2016, reiterada en providencia de segunda instancia bajo el radicado 47920. Lo anterior implica que para estructurar la conducta humana a las previsiones del legislador se requiere de una serie de exigencias así. Primero, un sujeto activo calificado, esto es, un servidor público. Segundo, que en ejercicio de sus funciones profiera resolución, dictamen o concepto que sea manifiestamente contrario a derecho. Sobre este último punto, imperativo deviene recalcar que se trata de una conducta punible enmarcada en la subjetividad, pues el operador judicial tiene la obligación de verificar que, en efecto, la contrariedad con la norma salte a la vista, sea burda e inexorablemente apartada de toda lógica jurídica. Precisamente, tal estudio concreto debe realizarse bajo los diferentes grados de convicción, los cuales se enmarcan dentro del principio de progresividad del sistema penal acusatorio colombiano, que demandan para esta etapa procesal una inferencia razonable de autoría o participación, luego, en sede de acusación, una probabilidad de verdad y, finalmente, al proferir la sentencia, el convencimiento más allá de todo lo razonable. Es así que tales juicios sustantivos de valoración enmarcan una mayor riqueza en el grado de convicción que debe forjar el juez a lo largo de las etapas procesales, bien sea en sede de control de garantías o en conocimiento. Bajo tales premisas, se tiene que efectivamente puede arribarse una inferencia razonable de autoría o participación en cabeza de los 17 imputados a quienes se les ha solicitado medida de aseguramiento. ¿Por qué? Primero, en su condición de concejales del municipio de Florida Blanca, debidamente posesionados, han sido revestidos de la función pública como integrantes de la corporación político-administrativa. De ahí que sean catalogados como servidores públicos encargados, entre otras cosas, de realizar la elección del personero municipal. Segundo, con base en dicha facultad y en ejercicio de sus funciones, se adelantó el concurso de méritos para la elección del personero municipal de Florida Blanca para el periodo fijo 2016 a 2019, suscribiéndose un convenio con la SAP, la cual se encargaría de ejecutar las pruebas técnicas de conocimiento y la fase clasificatoria, mientras que el Consejo Municipal se reservó la etapa de la entrevista, la cual comprendía un total del 10% de la calificación, tal como le exigía el Acuerdo Municipal 012 del 2015, aspecto que resulta relevante para la actuación. Es así que, presentados los aspirantes al cargo del Ministerio Público, se llevó a cabo la sesión de entrevistas del 7 de enero del 2016, en las que se otorgó una calificación definitiva, como ya se indicó, de 0.33 a Escamilla Moreno, mientras que a Barbosa Otálora un total de 9.99 puntos, sujetos que también resultan relevantes para la investigación, pues los demás no tenían posibilidades matemáticas para aspirar al cargo y el otro convocado no asistió. Se le reprocha a los corporados la calificación emanada, entendida esta como concepto decisivo en la elección del personero municipal. Al respecto, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, al desatar el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de la elección de Barbosa Otálora, radicado 2016-00-131-02, estableció que, abro comillas, si bien la entrevista corresponde a una fase subjetiva del concurso de méritos para la elección de los personeros y por tanto no está sujeta a la discrecionalidad de los evaluadores, dicha facultad no es ilimitada y por ende no puede resultar arbitraria. Por consiguiente, las preguntas realizadas deben atender la finalidad que el decreto 2485 del 2014 estableció. Por ello, aunque las respuestas no necesariamente deben valorarse en términos correcto o incorrecto, pues dependen de la subjetividad de los concejales, estos están sujetos a la razonabilidad que constituye el límite de esas facultades. Más adelante indicó, considera la sala que la etapa de entrevista realizada en el marco del concurso de méritos para designar el personero de Florida Blanca 2016-2019 resultó arbitraria. Cierro comillas. Justamente, como uno de los defensores señaló, la palabra arbitrario ha sido definida por la Real Academia de la Lengua Española como aquello sujeto a la libre voluntad o al capricho, antes que a la ley o a la razón. Y es precisamente ese el reproche que se le brinda a los imputados, emitir el concepto de calificación basados en su voluntad o capricho, antes que la ley, o en este caso, la norma reguladora del concurso de méritos. Esto es el Acuerdo Municipal 012 del 3 de noviembre del 2002, que en el numeral 4 del artículo 4 estableció lo siguiente, abro comillas, la entrevista será realizada por los concejales que elegirán al personero. Cada uno de los 19 concejales, previa audiencia, emitirá su calificación por cada aspirante, la cual se promediará para asignar el respectivo puntaje. A partir de ahí señalo, resalto, de todas las pruebas aplicadas, se dejará un informe firmado por quienes los hayan diseñado o calificado, en el cual conste el objeto de evaluación, los temas evaluados y los patrones de calificación utilizados. Cierro comillas. De las calificaciones individuales de cada concejal, así como de las respectivas tabulaciones plasmadas en el acta de informe del 7 de enero de 2016, visibles al folio 137 y siguientes de la carpeta denominada Documentos Personeros, Resoluciones, Trámite Judicial, no se aprecia de manera alguna las razones, motivos ni patrones de calificación utilizados por los corporados. Por el contrario, únicamente allí se plasmaron los resultados otorgados a cada aspirante, sin plasmar las razones de la misma, tal como lo exigía el aludido acuerdo municipal, lo que sumado al pronunciamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues natural para determinar la legalidad o no de los actos administrativos, se desprende que la calificación otorgada fue arbitraria, caprichosa, falta de motivación y por ende contraria a derecho, pues desatendió los parámetros básicos fijados por el mismo acuerdo municipal, por el mismo consejo municipal para calificar las entrevistas rendidas por los aspirantes. No puede pasar por alto que la mayoría de los defensores cuestionaron la inferencia razonable de autoría o participación, al estimar que la conducta es atípica, pero como se advirtió, al realizar un análisis en conjunto, tanto del pronunciamiento del juez natural que decretó la nulidad de la elección por las irregularidades ya anunciadas, así como la desbordada calificación otorgada, emerge, al menos en esta etapa procesal tan primigenia, la inferencia razonable de autoría o participación. Recuérdese que, como reiteradamente se ha señalado, en este estadio no se trata de forjar un convencimiento más allá de toda duda razonable, sino una simple inferencia razonada, basada en los elementos de convicción que aún no han sido sujetos de debate probatorio y que por contera impide brindar un mayor o menor valor suasorio a los elementos presentados, bien por la Fiscalía o por la Defensa. Ahora, en punto a la inferencia razonable de autoría, respecto de los tres miembros de la Junta Directiva del Consejo Municipal, al expedir la resolución 063 del 2016, que revocó las resoluciones 087 y 103 del 2015, es decir, aquellas que convocaban y internaban a los aspirantes para el cargo de Contralor Municipal, se tiene que, en principio, se cumple con el sujeto activo calificado y, en punto, al ingrediente normativo, visto desde la órbita de la imputación, tanto objetiva como subjetiva, lo siguiente. El marco de la elección de Contralor se vio rodeado de diferentes vicisitudes, principalmente la existencia de varios procesos judiciales, los que pueden resumirse así. En principio, el 31 de diciembre del 2015, como medida provisional al interior de una acción de tutela, se suspendió la convocatoria pública. El 15 de enero del 2016 se emitió el fallo de primera instancia que ordenó revocar el proceso, por lo que previo concepto del Ministerio Público, en cabeza de la entonces personera municipal, el Consejo decidió acatar el fallo y, por ende, iniciar una nueva convocatoria. Luego, el 19 de febrero se revocó el fallo de primera instancia de tutela, lo que impidió que la resolución 103 del 2015 cobrara vida jurídica nuevamente. Aunque la determinación fue objeto de una solicitud de aclaración resuelta el 29 de febrero y notificada el 2 de marzo de ese mismo año. Paralelamente, se tramitaron acciones de cumplimiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en las que por una parte se determinó que no podía exigirse al Consejo Municipal cumplir la aludida resolución en la medida que estaba siendo objeto de un litigio. Aunque en sede de apelación se ordenó que el Consejo Municipal debía convocar y elegir al Contralor dentro de los 10 días siguientes, esto es, a partir del 7 de abril de 2016, fecha a la que difirió la facultad nominadora prevista inicialmente por la Ley 136 de 1994 para los primeros 10 días de enero. Incluso, la Contraloría General de la República hizo hallazgos fiscales en el proceso de contratación celebrado con la empresa que conformó la terna de aspirantes al aludido cargo. De ahí que formuló pliego de cargos contra el entonces presidente de la corporación, y además la Fiscalía General de la Nación, el 10 de febrero del 2017, formuló imputación por el delito de celebración de contrato de incumplimiento de requisitos legales por este mismo hecho. Para colegir si la resolución 063 es abiertamente contraria a derecho o no, como se ha venido estudiando, imperativo resulta precisar que se observa, frente a este aspecto, una multiplicidad de interpretaciones en torno al procedimiento de elección del Contralor, pues por un lado existían fallos judiciales que ordenaban suspender el concurso y de otra aquellos que ordenaban nombrar el Contralor. Pero con un ingrediente adicional acerca que para el momento en que sucedió esto último, el Consejo ya no se encontraba en sesiones ordinarias. Luego, ante la imposibilidad de adelantar sesiones extraordinarias para tal fin, sea cual fuera la razón, pues se reitera, no se está adelantando un estudio frente a las demás conductas punibles, se creó un limbo que de una u otra manera debía zanjarse, y ello, a juicio de la mesa directiva del Consejo, previo concepto del jurídico de la corporación, fue revocar las resoluciones 087 y 103. Y es que además, como se consideró en el trámite de la acción de cumplimiento, la cuestionada resolución 063 goza de la presunción de legalidad, de la que incluso no se mencionó si fue objeto de alguna acción legal. Hablado del anterior, aunque no es competencia del juez de control de garantía realizar un análisis sobre la facultad o no que tenía la mesa directiva para proceder como en efecto lo hizo, en gracia de discusión, obsérvese que eventualmente, y al menos procesalmente, aún podía ejecutar tal acto, dado que si bien se había presentado una acción de nulidad electoral frente a las cuestionadas resoluciones, la misma solo se había notificado al alcalde como representante legal del municipio, pero no se había dispuesto lo propio frente al Consejo, y de acuerdo a la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, al interpretar el artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señaló que cuando se ejerce el medio de control de nulidad contra actos de elección proferidos por consejos municipales, estas corporaciones adquieren la capacidad para ser parte dentro del proceso, sin que pueda intervenir en su nombre y representación el ente territorial al cual pertenece. Lo que se traduce en que, de acuerdo a lo previsto en el artículo del artículo 95 del aludido estatuto, la notificación del auto emisorio de la demanda era un requisito inexorable para erradicar la competencia del cuerpo colegiado para revocar sus propios actos. Así que frente a ese concreto aspecto tampoco se encuentra reparo alguno. Se reitera, al menos en esta sede procesal primigenia y carente de cualquier debate sujeto a las reglas propias del juicio oral. Es así que no puede colegirse frente a este relato que la actuación de la mesa directiva del Consejo Municipal haya sido caprichosa y abiertamente contraria a derecho. Por el contrario, su devenir se sustentó en la necesidad de finiquitar el nombramiento del Contralor Municipal con apego a derecho. Ahora bien, superado el primer requisito de procedibilidad de la medida de aseguramiento únicamente frente al prevaricato por acción en lo atinente a la elección del procurador, corresponde al juez de control de garantías determinar si la privación de la libertad de los 17 concejales de Florida Blanca resulta necesaria para proteger los fines constitucionales, que en este caso han sido señalados por el ente fiscal como evitar que los imputados obstruyan el debido ejercicio de la justicia y evitar el riesgo futuro para la seguridad de la comunidad. El primero de los aludidos fines se enmarca en el numeral primero del artículo 308 del Estatuto Procedimental y encuentra su desarrollo en el artículo siguiente, que dispone lo siguiente: se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan impedir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Por su parte, el segundo de los referidos, desarrollado en el artículo 310 con las modificaciones de la Ley 1760 del 2015 y 1786 del 2016, exige lo siguiente: para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar una serie de circunstancias. La que fue advertida por la Fiscalía corresponde a la primera, la continuidad de la actividad delictiva. Para sustentar su solicitud en estos dos aspectos, el representante del ente acusador presentó una serie de interceptaciones telefónicas de las cuales resulta imperativo hacer una especial mención. Completamente desbordada y en contravía a los principios básicos del actual procedimiento penal, la Fiscalía exhibe conversaciones, entre otras, entabladas por los imputados con sus defensores, aspecto que no puede pasar por alto el juez de control de garantías, pues precisamente su función constitucional es preservar y proteger los derechos fundamentales de todos los sujetos procesales e intervinientes, e incluso adoptar medidas correctivas cuando ellos hayan sido cercenados, lo que en este caso es flagrante. Nótese que la Constitución Nacional en su artículo 29 consagra como prerrogativa fundamental el derecho al debido proceso y, entre otros aspectos, señala que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación a este. Las normas rectoras del procedimiento penal, relevantes en todo caso, señalan que el mismo debe marcarse en estricta sujeción a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la imparcialidad y sobre todo en el derecho de defensa, que por ningún motivo puede ser coartado y en la medida que ello ocurra deben adoptarse decisiones que pongan fin a la situación irregular. Precisamente, el artículo 8 de la ley 906 del 2004 consagró como pilar fundamental el derecho a la defensa, la comunicación privada del imputado asimilable al indiciado de conformidad con la sentencia C-025 del 2009 con su defensor. Luego, no es admisible bajo ninguna lógica jurídica, ni mucho menos garantista, que en esta oportunidad se pretendan hacer valer este tipo de conversaciones para sustentar con ello una posible obstrucción a la justicia o la continuación de la actividad delictiva. Máxime, cuando el mismo artículo 235, alusivo a las interceptaciones de las comunicaciones, señala un derrotero a seguir en esta clase de actuaciones, acerca que por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones con el defensor. Justamente, la aludida sentencia definió el derecho a la defensa como, abro comillas, una de las principales garantías del debido proceso es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona en el ámbito de cualquier proceso de actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer sus propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica de evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta mediante la búsqueda de la verdad con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Y es que en este caso ni siquiera puede hablarse de elementos de convicción ilegales, sino inconstitucionales, como la misma Honorable Corte Constitucional las ha denominado desde antaño, entiéndase la sentencia T916 del 2008, al determinar que por una parte, abro comillas, la prueba ilegal, entendida como aquella que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal formal, incompatibilidad con las formas propias de cada juicio, y la prueba inconstitucional, que es aquella que transgrede igualmente el debido proceso, pero desde una perspectiva sustancial, en tanto es obtenida vulnerando derechos fundamentales. De modo que la dimensión positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya legitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta a derechos fundamentales. Si bien es cierto, el Alto Tribunal Constitucional hace mención a pruebas, entendidas estas como las practicadas exclusivamente en el juicio oral, por analogía, los elementos materiales probatorios también pueden catalogarse como tal, máxime si lo que se pretende es proteger los derechos fundamentales. Es así que ante la palpable vulneración a la prerrogativa fundamental al debido proceso, el despacho se relevará de hacer cualquier valoración, siquiera irrisoria, de estos medios probatorios y si bien en principio se cuestionó la defensa por intervenir en un momento procesal diferente para alegar, como bien ahora sí lo hizo, la exclusión de estos elementos, ello fue porque el control de legalidad debía hacerse una vez se escucharan las argumentaciones de parte y parte, para determinar que si las mismas estaban fundadas en esos elementos inconstitucionales, incuestionable era entonces la intervención del juez de control de garantías. Ahora, frente a las demás conversaciones que fueron presentadas y que nada tienen que ver con la actividad de la defensa, esto es verbigracia, las relacionadas con presuntas actividades delictivas como intervención en la contratación del ente territorial, afiliaciones sin requisitos al CISBEN o la tan cuestionada gestión en el tema de las fotomultas, surgen dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, relacionado con la legalidad que se les otorgó a esos elementos de convicción por parte de un juez de control de garantías, y el segundo, subsidiario, en todo caso, la actitud de los mismos para acreditar la continuación de la actividad delictiva. Vuelve a señalar, frente al primer ítem, que la Fiscalía, dentro de sus facultades de investigación, puede, sin previo control judicial, realizar interceptaciones telefónicas, cuando así lo considere necesario para la actuación, siempre que esa decisión sea ponderada, proporcional y razonable, aunque en todo caso, debe acudir ante el juez de control de garantías para que éste ejerza un control posterior tanto de la orden como el procedimiento y los resultados obtenidos con base en dicha facultad, tal como le exige el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, y que por analogía expresa deben seguirse las reglas relativas a los allanamientos, esto es, actuar conforme a lo previsto en el artículo 237 IDEM, el cual exige que si el cumplimiento de la orden ocurrió luego de formulada la imputación, debe citarse al imputado y su defensor. Aspecto que también fue tratado por la ya referida sentencia C-025 del 2009, siendo magistrado ponente el doctor Rodrigo Escobar Gil, cuando condicionó la exequibilidad de esta norma en el entendido que, abro comillas, dentro de la naturaleza de cada una de las etapas estructurales del procedimiento penal acusatorio, se entienda que cuando el indiciado tenga noticia de que en las diligencias practicadas en la etapa de indagación anterior a la formulación de imputación se está investigando su participación en la comisión de un hecho punible, el juez de control de garantías debe autorizarle su participación y la de su abogado en la audiencia posterior de legalidad de tales diligencias, si así lo solicita. En este asunto, se tiene que los ahora imputados conocían pretéritamente que en su contra se adelantaba indagación por las presuntas conductas delictivas ya enrostradas, pues habían conferido poderes a sendos abogados, quienes solicitaron a la Fiscalía se les recibiera interrogatorio, e incluso desde diciembre del 2016 habían sido citados para audiencia de formulación de imputación. Entonces, si la actividad de interceptación sucedió a partir del 2017, no había razón para que no fueran citados a la audiencia de control posterior, pues conocían de la actuación seguida en su contra, pero no así de las actividades adelantadas por la Fiscalía ante los jueces de control de garantías, de modo que también les resultaba imposible solicitar su convocatoria, pues desconocían estos actos de investigación, por lo que era entonces el otro era juez de control de garantías quien debía garantizar al menos la respectiva citación, lo que tampoco se aprecia haya sucedido. Es cierto que ahora no puede cuestionarse ni revocarse una decisión de un homólogo, que además se encuentra en firme. Pero ello no implica que justamente para preservar el derecho fundamental al debido proceso y la defensa, estos elementos de convicción, al menos en esta oportunidad, deban correr igual suerte que los atrás reseñados, esto es, ser excluidos de cualquier valoración ante su inconstitucionalidad. Si bien es cierto, las actuaciones cuestionadas se surgieron con anterioridad a la formulación de imputación, no por ello debe concluirse que no afectarían el derecho a la defensa como pilar fundamental, pues en la tan citada sentencia C-025 del 2009, el máximo ente garante de la Constitución estableció lo siguiente: la posición de la Corte ha sido unívoca, consistente y sólida en el sentido de sostener que a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende sin distingo alguno a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación. Esta posición de la Corte ha sido reiterada en sus pronunciamientos que abarcan tanto el modelo mixto de tendencia inquisitiva inicialmente adoptado por la Constitución del 91 y desarrollado básicamente por el Decreto 2700 del 91 y la Ley 600 de 2000, como el sistema procesal penal con tendencia acusatoria incorporado en el ordenamiento jurídico mediante el Acto Legislativo 03 del 2002. Y desarrollado por el legislador a través de la Ley 903 del 2004, con las modificaciones en ese entonces introducidas por la Ley 1142 del 2007. Y más adelante dijo: el carácter intemporal del derecho a la defensa técnica fue determinado al adelantarse el estudio de constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 906 del 2004, que consagraba el derecho a la defensa como norma rectora y daba a entender que ese derecho era procesalmente exigible una vez se obtenía la calidad de imputado. Al estudiar dicha norma, esta corporación manifestó que el derecho a la defensa técnica es intemporal, no tiene límites en el tiempo, de manera que puede ser ejercido por el presunto implicado desde la etapa misma de la indagación y, en todo caso, desde antes que se inicie formalmente la investigación. Precisó que la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación en las etapas preprocesal sin que resulte relevante para el ordenamiento constitucional la denominación jurídica que se le asigna al individuo al interior de todas y cada una de las actuaciones penales, pues lo importante y trascendental es que se le garantice a lo largo de todas ellas el ejercicio del derecho a la defensa sin limitaciones ni dilaciones injustificadas. Luego, el ejercicio del derecho a la defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso. Así las cosas, no puede ser otra la conclusión que debe obviarse cualquier análisis de los elementos de convicción arrimados en este sentido, pues los mismos afectan directamente al derecho fundamental al debido proceso y por ende son inconstitucionales o incluso también como se han denominado ilícitos. Entonces, como atrás se advirtió, si ese test de constitucionalidad era superado, subsidiariamente se estudiaría el valor suasorio de los elementos de convicción para determinar su factor vinculante para así establecer la continuación de la actividad delictiva, pero como ello no ocurrió, inocuo resultaría cualquier pronunciamiento al respecto. Pero ante la latente insignificancia para acreditar tal situación, resulta necesario advertir, al menos en gracia de discusión, que poco o nada tienen que ver las presuntas conductas aquí reprochadas con la formulación de imputación que hizo la Fiscalía días atrás. Basta con advertir que aun cuando tales conductas, en el peor de los casos, fueran constitutivas de algún delito, se desconocen si actualmente se adelantan, al menos indagaciones, que permitan siquiera pensar en la posibilidad que se haya continuado en el ejercicio de la actividad delictiva. Si bien las anteriores consideraciones serían suficientes para no acceder a imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad deprecada por la Fiscalía, pues las exigencias del legislador son excluyentes, necesario resulta hacer un estudio detallado de los demás requisitos legales para determinar si es viable o no imponer otro tipo de medida de aseguramiento. Partiendo de la base que la calificación jurídica en sí misma no es determinante para predicar el cumplimiento de los fines constitucionales, se exige al juez de control de garantías estudiar la gravedad, modalidad y la pena imponible para concluir si imponer una medida de aseguramiento resulta necesario, proporcional, adecuado y razonable de acuerdo a las exigencias de los artículos 295 y 296 del Código de Procedimiento Penal, que incluso han sido catalogadas como normas rectoras. Es así que nos encontramos frente a una conducta grave, pues ha sido catalogada como punible y por ende nugatoria al bien jurídico de la administración pública, máxime cuando se cuestiona la elección de un representante del Ministerio Público del municipio, garante de los derechos fundamentales y del orden social. La modalidad es eminentemente dolosa, pues la dogmática no admite la modalidad culposa ni preterintencional y la pena imponible es igual a 4 años de prisión. Al realizar un análisis ponderado de las diferentes medidas de aseguramiento previstas por el legislador y ante la imposibilidad de imponer aquellas privativas de la libertad, resulta dable concluir que las medidas de aseguramiento no privativas resultan suficientes para garantizar esos fines constitucionales previstos. Y es que, contrario a lo que popularmente se piensa, las medidas restrictivas de la libertad son de carácter excepcional y cautelar, que no implican la imposición de una sanción o una pena, ni mucho menos pretenden emitir un mensaje a la sociedad, pues esta función es eminentemente de la pena. Una vez la persona haya sido vencida el juicio y se haya derruido la presunción de inocencia, lo que en este caso aún no ha ocurrido. Es así que suficiente resulta entonces imponer unas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, como las que consagra el artículo 307, literal B, numerales 3, 4 y 5, a cada uno de los imputados a quienes se les ha solicitado, consistentes en presentarse a todas las audiencias que en adelante se desarrollen al interior de esta actuación, la obligación de preservar buena conducta individual y social, en especial con la dignidad del cargo que ejercen, y finalmente, la prohibición de salir del país, salvo que ello ocurra en ejercicio de sus funciones como concejales del municipio de Florida Blanca. En consecuencia, deberán suscribir diligencia de compromiso. La presente determinación se notifica en estrados, contra la misma proceden los recursos ordinarios. Señor fiscal.
Señoría, permítame 5 minutos.
Bien, entre tanto, por la agencia fiscal, por la agencia especial del Ministerio Público, ¿algún recurso?
Señor juez, interpongo el recurso de apelación.
Gracias. Doctor Juan Sebastián.
Señoría, yo respetuosamente le voy a solicitar que me dé un receso para examinar también de manera conjunta con las otras defensas. Un recurso, por favor, si nos puede dar aproximadamente 10 minutos para.
Bien, se va a disponer el recurso para estar en el recurso.
¿Te qué dice?
La fiscalía no pidió, no pidió subsidiariamente eso.
Claro, mira.
Es que es así, es así. Se dijo que la grabación. Y si hay dos contra los canales de grabación.
Quedan en plano de igualdad. Luego no necesitan.
¿Cuál es la primera? 1786.
Perdón, espérame. ¿1787 qué año?
1786,
¿qué año pasado? Ah, bueno, listo, espérame. ¿Sí me entiende?
O sea, las cosas están en un plano de igualdad. Y presentarse un buen comportamiento y producir las decisiones a la empresa.